tengamos que tener con los más cercanos y tratar de evitar las aglomeraciones de gente, tratar de evitar los lugares con mucha gente, porque ahí es donde se forman los caldos también de cultivo y uno no sabe realmente qué puede llegar a pasar en un lugar así o quién puede estar o si hay alguien contagiado. Todo lo que a nosotros nos puede pasar por la cabeza y que nos da más miedo todavía. No nos tiene que dominar el miedo. Tenemos que sí tener los recaudos necesarios para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Les mando un beso grande, a cuidarse y a lavarse bien las manos.
Nacional, la radio pública.
Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares. Fue voz cantante. Peleó con titanes. Se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski. Días de radio.
Él es posiblemente una de las voces más jóvenes que se puede escuchar en el aire diario de la comarca. De chico supo que lo suyo era la comunicación y siempre avanzó por ese camino. Hoy lo podemos escuchar de lunes a viernes con el magazine informativo de AMPM.
Nací en Lago Puelo el 27 de octubre de 1988. La primera radio en la que trabajé, en FM de Los Cerros, en Lago Puelo. Empecé con un programa de entretenimiento, la típica, un programa de entretenimiento, de regalar premios, de música, participación del público, muy relacionado con lo juvenil. Y después me fui a vivir a Buenos Aires, tuve la suerte de trabajar en Radio La 100, como panelista, como invitado también de, bueno, cosas que ocurren en la Patagonia, en el programa de Monchi Balestra, Radio La 100. Después me volvía acá por cuestiones personales, me volví a la Patagonia, volví al Bolsón y empecé a trabajar en Radio AMPM, en la conducción del programa que está todas las mañanas, de 10 a 1, que es un noticiero, es informativo, de actualidad.
Bienvenido Martín Rupel al aire de Radio Nacional El Bolsón, ¿cómo estás?
Hola Ornella, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para vos y para todo el equipo de Radio Nacional.
Bueno, es así como dice, como dije en tu presentación, que desde chico ya sabías que lo tuyo iba posiblemente por el lado de la comunicación.
Y la verdad que sí, siempre relacionado con el tema, porque como hemos charlado fuera del aire en estos días, la verdad es que uno desde chico como que se da cuenta justamente los temas que lo identifican, ¿no es cierto? Cada cual con lo suyo, el deportista, el artista, todos. Y en mi caso personal, como te he comentado, bueno, se me daba por sacar un fuentón, una palangana al revés en mi patio, ponerla en el medio del patio, pararme arriba y presentar a mis amigos del barrio, a mis primos, mis primas, según lo que ellos sabían hacer, el que sabía cantar, el que sabía bailar, pero a mí me gustaba presentarlos, no ser uno más de los que participaba, sino que simplemente presentar era como mi gran disfrute de aquel momento cuando era muy chiquito.
Si tenías un amigo tímido, se escapaba de vos.
Se escapaba o era el público que aplaudía.
También. O sea que ya desde muy chiquito ya sabías, tenías prácticamente claro que lo tuyo era estar ahí en contacto con la gente, comunicando, sí, transmitiendo información, presentando, ya estaba clarísimo.
Sí, porque después de esa primer parte, ¿no es cierto?, de la del fuentón al revés, estaba la época de la radio a cassette, o sea, del pasacassette, ¿no es cierto?, uh-huh, que uno apretaba play, rec a la vez y grababa, y ahí conducía un noticiero con mis amigos, y uno estaba en el móvil en una supuesta manifestación y golpeaba un par de ollas, un par de latas, el otro estaba en la otra habitación y decía que estaba en una entrevista con alguna personalidad, bueno, cada cual en su móvil, y yo estaba con el pasacassette en la mano y conducía y llevaba el pasacassette a cada panelista, a cada movilero.
Si pudieras poner todo eso como experiencia en el currículum, tenés un currículum larguísimo, porque arrancaste de muy chiquito ya con esas pequeñas cuestiones que ya eran comunicacionales, ya era esto de presentar el móvil y demás.
Sí, la verdad que sí, desde muy chiquito, por eso realmente siempre que tengo la oportunidad de dar una pequeña sugerencia desde un humilde lugar es de que sigan lo que los apasiona, sigan lo que les gusta, porque realmente es lo que después cambia totalmente en el día a día cuando uno trabaja, ¿no es cierto? Más allá de que hay momentos por ahí más estresantes, más complejos como el que estamos viviendo, Hay una gran diferencia cuando uno trabaja de lo que le gusta, tiene esa oportunidad, tiene esa posibilidad, y cuando uno lo hace, digamos, por el simple hecho de poder subsistir en estos tiempos difíciles, que el trabajo es tan importante y que todo viene bien, ¿no es cierto? Pero cuando existe esa posibilidad desde muy chiquititos, poder perfeccionar, profesionalizar, ¿no es cierto?, lo que nos gusta, realmente de grande no se padece lo laboral y se vive de otra manera.
Bueno, sin duda que vos ya desde hace algunos años formás parte de la historia y del presente de la radio en la comarca. ¿Cómo te encontraste con la radio? Tus primeros pasos, los reales, digamos, aunque los otros también eran muy reales, ¿no? Pero los formales, si sí. se quiere.
Y la verdad es que Ornella fue cuando en Lago Puelo, el lugar en el que nací, me ofrecieron tener un programa de entretenimiento los sábados a la tarde. Me acuerdo que arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche más o menos, el típico programa de premios, de música, de los temas más pedidos, bueno, todo el formato que ya conocemos, ¿no es cierto? Y la realidad es que al poco tiempo, a los pocos meses, el dueño de la radio me propuso formar parte del noticiero estando en el móvil de exteriores. Y ahí fue el gran paso, creo, para darme cuenta de que realmente era lo mío, porque en muy poquitito tiempo se generó mucha repercusión de que haya un movilero en Lago Puelo, porque fue el primer móvil de exteriores en Lago Puelo, un lugar muy chiquitito, pero que a la vez baja Bolsón, el hoyo de Puyén cada vez que pasa algo, ¿no es cierto? Pero con un movilero local, no movileros de otros lugares que van a tu pueblo y hacen notas. Entonces eso ya le daba más cercanía a la gente con los temas de interés de la gente, ¿no es cierto? Y la realidad es de que después, bueno, al tiempo de ser movilero, tuve el agrado de que en un diario de muchos años de acá de Bolsón hicieron una votación y me sacaron periodista del año, y la verdad esas cosas te incentivan a decir, bueno, voy por el camino supuestamente correcto, o al menos lo que me apasiona va gustando, ¿no es cierto? Y la verdad es de que, bueno, después en el camino pasaron millones de cosas, sobre todo cuando uno toca temas escabrosos, me recuerdo uno de tantos, ¿no es cierto?, como tantas cosas lindas, un tema de un homicidio como en Lago Puelo, que me tocó llegar incluso minutos antes que la propia policía, un panorama que uno lo veía de lejos, obviamente sin acercarse al lugar, pero que realmente me quedó grabado, y se generó en Lago Puelo todo un revuelo con ese tema en particular, porque es un lugar tranquilo y no es un lugar en el que están acostumbrados a eso. Bueno, después me tocó recibir momentos difíciles por parte de quienes serían los implicados de ese hecho, manifestaciones a mi favor, ¿no es cierto?, de que en aquel momento se amenazaba a una persona simplemente por cumplir el rol de informar algo que había pasado, un hecho terrible. Me acuerdo que fue la primera marcha que hubo en Lago Puelo, que no sea política ni que sea de algo festivo, de un partido de fútbol, por un periodista que estaba pasándola mal por haber simplemente hecho su trabajo, ¿no es cierto?, como fue en aquel momento. Y después cosas muy lindas, en el camino me encontré también con un evento hermoso que se llamaba La Estudiantina, que ahí ya pasamos de la radio a la conducción de un evento, ¿no es cierto?, pero que a la vez se transmitía por la radio, entonces tenía todo que ver. Este evento era un evento increíble que nunca más se hizo, que creo que fue inolvidable para muchas generaciones, que competían por el viaje de egresados. Era una especie de Silvio Soldán y Guido Casca mezclado, más o menos.
Bien variado el asunto. Bueno, igualmente ahora me gustaría también volver un poco, porque sin duda que hay hechos que a uno le toca cubrir que lo marcan para siempre, y también que marcan a la población, hechos muy importantes socialmente, es que uno se ve ahí en el lugar de tener que comunicarlos. Ahora me gustaría retomar un poco de eso, pero también te quería preguntar, porque bueno, hoy en día uno te escucha y estás muy suelto, muy distendido, pero si recordás cómo fueron esos primeros trabajos, cómo te sentías más bien la primera vez que estuviste en ese programa de juegos en el micrófono, la primera vez que hiciste el móvil, ¿estabas tranquilo o te comían los nervios? ¿Cómo viviste esas primeras experiencias hasta llegar a ser quien sos hoy, que estás mucho más tranquilo y relajado, digamos, por la experiencia misma?
Claro. Recuerdo el primer programa de radio, que fue Radio Show, que era ese programa que conducía de entretenimiento en FM de Los Cerros, en Lago Puelo, hace muchos años atrás. Y me acuerdo que el primer programa se cortó la luz, para variar.
No.
Sí, era el estreno. Habíamos hecho todos los avances, los spots publicitarios de que llegaba un programa de entretenimiento. Además ya habíamos, por suerte, en aquel momento eran otros años, ¿no? No teníamos una economía complicada como en estos tiempos y la verdad es que ya teníamos un auspiciantes que nos estaban escuchando para ver lo que era el estreno de ese programa. Pero el programa se corta la luz y ahí... dijimos, evidentemente arrancamos con el pie izquierdo. Y bueno, esperamos una semana más porque era un programa semanal y hicimos el programa completo. Y bueno, a partir de ahí me acuerdo que sí, había nervios en esa previa. El otro día escuchaba a una persona de muchos años en los medios que decía justamente que por más que los años pasan y que se genere ese acostumbramiento y esa facilidad quizás que se adquiere con el correr de los años cumpliendo con esta labor, siempre tiene que sentirse antes de que se ponga la luz roja de la radio, la luz roja de la cámara, o que te digan prueba de sonido en un evento, siempre tiene que sentirse el cosquilleo en la panza. El día que vos no sentís cosquilleo en la panza es porque estás demasiado frío y no estás conectado con lo que va a pasar, que es hablarle un montón de gente. Por eso, a veces uno, y me pasa a mí, en la radio va con la rutina, ¿no es cierto? Y por ahí ese cosquilleo se perdió. Y uno tiene que hacer el trabajo de retomarlo porque esa adrenalina es fundamental para nuestro trabajo.
Tal cual, tal cual. Bueno, también comentabas, no me acuerdo si lo mencionaste ahora o en la charla previa, pero sé que estuvo en el audio de presentación, que trabajaste en radios grandes de Buenos Aires. Te quería preguntar cómo fue esa experiencia y qué tan distinto es el ritmo en cuanto a comunicación allá y acá, digamos, que son dos ambientes bien distintos.
Y cambia el ritmo, obviamente, sobre todo en el detrás de cámara, como se dice, ¿no? Uno ve la producción de... Ustedes tienen una gran producción, porque se comunicó conmigo el operador varias veces, vos, Ornella. La verdad es que laburan súper bien para estar en una ciudad chica. Pero por otro lado, también uno ve que hay un ritmo mucho más bajo, en general, ¿no es cierto?, que en una gran ciudad. Y me tocó estar en un programa que era bastante distendido dentro de todo, que es el programa de Monchi Balesta, que está en Radio Pop, en La 100, y formando parte de una mesa redonda, de creo que esa mesa es conocida porque está vidriada a la calle, uh-huh. y la gente pasa y saluda. Lo cierto es de que uno estaba en un rol de panelista, digamos, opinando sobre diversos temas, primero hablando de la Patagonia, pero después los temas se van para otro lado y uno puede aportar, digamos... desde ese lugar. Era un programa bastante distendido, pero donde sí notaba mucho más ritmo es detrás, en la producción que corren de un lado para el otro, que entra un llamado, que sale el otro. El día que estaba yo, iba saliendo un youtuber y entraba un artista. Es realmente un corren en los pasillos. En ese sentido noté mucho más ritmo. Después al aire, uno puede marcar su impronta y según el formato del programa. Hay programas muy tranquilos también en las grandes ciudades.
Y te quería preguntar también, vos recién hablabas, volviendo un poco a lo que comentaste de este hecho que te tocó cubrir y que te marcó tanto respecto sí. al homicidio y demás, sin duda me imagino que eso será para vos como por ahí un punto súper importante y que marcó tu carrera. También preguntarte qué hecho te tocó presentar, comunicar, que sea de mucha relevancia a nivel histórico, social, y que sientas como que estás formando parte de la historia porque estás teniendo que comunicarle a la gente en ese momento algo que sabes que es súper importante y que quien está del otro lado es muy importante cómo se lo haces llegar, cómo se lo decís, que eso después va a quedar en la historia, va a ser algo de lo que se va a hablar. ¿Hay algo que te haya tocado cubrir así, que haya sentido como, uff, estoy siendo parte de la historia, comunicando algo súper importante?
Y la verdad, uno se pone a buscar los archivos mentales, ¿no? Y hay muchas cosas relacionadas con el interés social. Uno por ahí, en la inauguración de un lugar muy deseado por la gente, o de una obra muy esperada por un barrio, por un pueblo, por una comarca. Sí, de ese tipo hemos tenido, por suerte, también cosas lindas para cubrir, digamos que la gente las esperó con mucho anhelo, con muchas ansias, pero algo puntual, lo que a mí se me viene en lo personal en la cabeza, que por ahí no es tanto de interés para la comunidad, sino que también me marcó en lo personal, es que mi primer conducción en público, no en radio, sino en un acto en este caso, fue en un cumpleaños de mi pueblo, que es el lugar donde nací, el lugar que amo, que es Lago Puelo. Y la primera conducción, el cumpleaños de tu pueblo, es como que me lo tengo muy, muy presente, muy marcada, porque fue el momento en el que rompí el hielo. Y eso me quedó grabado. Y después en hechos de relevancia para la gente, no, me vienen muchas que tienen que ver con inauguraciones de obras muy trascendentales en la región, pero no una puntual, porque por suerte han sido varias, más allá que hacen falta muchas cosas en la comarca, la verdad es que fueron de ese tipo las que por ahí se me vienen. Y después, obviamente, también en lo festivo, ¿no es cierto? El haber podido compartir una conducción con Teté Custarot, no me lo olvido más.
Te iba a preguntar por eso, porque bueno, te estuve investigando un poco para preguntar y vi que la portada de una de tus redes sociales tenés la foto con Teté Custarot. Te iba a preguntar en qué contexto fue esto.
Esto fue una fiesta muy linda que lamentablemente por toda la situación no se siguió haciendo, obviamente. Una fiesta que tiene que ver con el invierno, porque uno siempre relaciona las fiestas en nuestra zona con el verano. Uh-huh. Las fiestas de cada pueblo, las fiestas obviamente que todos conocemos, pero también se había implementado hacer la fiesta del invierno, una fiesta que buscaba realizarse en lugares en los que hace falta movimiento, sobre todo en lo comercial. En este caso había sido en la Galería Pioneros, un lugar que estaba muy lindo, muy preparado para este evento, y realmente explotó de gente. Tuve la experiencia de estar con, como en el mundo del fútbol, está Messi, está, bueno, cada cual tiene su preferido, pero también está Mascherano, que es muy importante. Yo digo, de las conductoras, Teté es como la Mascherano. y que te hagan jugar con Teté, la verdad fue un honor, y palabras muy lindas que tuvo arriba del escenario, pero también debajo del escenario. La verdad es que no lo olvido, y obviamente quedan esos contactos después. También por ahí, no con gente de ese nivel de conducción, pero sí con Tobías Blanco, Jimena Capristo, con un capo cómico como Diego Reinhold, compartir un momento de conducción, que es lo que a uno le gusta, con una persona tan preparada, o al menos con semejante trascendencia, son momentos también inolvidables.
Qué bueno. Y volviendo un poco también a esto de comunicar en momentos importantes y demás, sin duda este momento que estamos transitando es un momento muy especial. ¿Cómo lo estás viviendo como comunicadora este tiempo de pandemia y cuarentena? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está siendo tu experiencia?
Mira, te voy a ser absolutamente franco. Al principio lo tomé muy tranquilo, lo tomé, la verdad, con una más de las tantas que nos toca comunicar todos los días, pero que obviamente uno olfatea ya de que es un tanto más complejo que otras cosas, ¿no es cierto? Y uno tiene que demostrar al aire ni alarmismo ni tampoco despreocupación total, sino ese famoso punto medio del que a veces es complicado estar en cada minuto, en cada segundo que uno le toca comunicar, porque muchas veces uno también es un ser humano y entiende de que hay gente que la está pasando muy mal, ¿no es cierto? De que hay gente que la está pasando mal por la situación en la salud, por la economía y por un montón de cosas más. Entonces, como que al principio, la verdad, lo entendí de esa manera y lo pude hacer con facilidad. Pero con el correr de los días también, nosotros formamos parte de un equipo de trabajo que no solo está en la radio, sino también con el diario digital Infochucao, que es un diario de aquí del Bolsón. Uh-huh. Que lo trabajamos con un gran equipo, Pablo Macarzuk, Axel, bueno, mucha gente que hay detrás del diario para poder cumplir con el rol de comunicar. Y uno nota el cansancio que hay por parte de la gente por todo lo que está pasando. Que en realidad uno dice, acá en el Bolsón y en la comarca, más allá de que ahora, bueno, aumentaron los casos y todo lo que sabemos, la verdad es de que estamos mucho más tranquilos que, por ejemplo, en Buenos Aires, que están encerrados hace muchísimos más días. La mayoría de las casas que están en la ciudad son departamentos, no son casas con patio. Abren la ventana y miran cemento, nosotros abrimos la ventana y vemos al Piltriquitrón o a una montaña. Tenemos algunas ayuditas, ¿no es cierto?, en esta situación. Pero así todo, la gente está muy, muy convulsionada, cansada, hostil. También las redes sociales se han convertido en un medio en el que la gente todo el tiempo está enviando su bronca, su odio, y la verdad es que en estos tiempos uno obviamente tiene 20 comentarios positivos pero siempre llega ese que da vuelta negativo, ¿no es cierto? Y uno al principio es como que no pasa nada, pero uno ve tanta hostilidad del otro lado por parte de la ciudadanía, que es entendible en parte, que a veces también cansa un poquito, ¿no es cierto? Por eso es bueno tomarse un respiro para poder seguir después normalmente.
Y esto que bueno que mencionabas de las redes sociales y demás, preguntarte, si bien vos sos joven, digamos, pero no naciste con las redes sociales, o sea, las tuviste que ir incorporando como todos, ¿cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación con las redes? ¿Las incorporaste realmente? ¿Es algo que te parezca que aporta? ¿Cómo es?
Las redes sociales, como todo avance, creo que bien utilizados pueden ser súper útiles y mal utilizados pueden ser letales. Por eso jamás estuve en contra de un avance tecnológico, al contrario, me encanta. Pero la realidad es de que la utilización de las redes tiene que ser muy pensado, no es algo tan efímero, en el sentido de cuando se utiliza para un medio comunicacional o uno desde un lugar de comunicador. Uno tiene que tener cierta responsabilidad, aunque sea una red social, aunque digamos no está legislado, aunque digamos un montón de cosas. Y también, si uno simplemente no la vive como comunicador, sino que la vive como un vecino, la red social, también tomarla con pinzas. No todo lo que vemos en las redes sociales es como se dice, no todo lo que en las redes sociales se expone. Uno tiene que entender que detrás de un perfil puede haber un pedófilo, puede haber una persona muy culta, puede haber una persona que en realidad está opinando sin saber, o puede haber una persona que está dando una información muy real. Toda esa mezcolanza puede estar en las redes sociales y hay que tener mucho cuidado.
Tal cual. Bueno, ya casi estamos cerrando, pero antes quería preguntarte si es que tenés algún proyecto en mente, algo que te gustaría hacer y que todavía tengas pendiente.
Por ahí mi parte pendiente tiene que ver más con la televisión, digamos, porque lo que es radio, que aprovecho para también saludar a toda la gente de Radio Nacional, de aquí de Bolsón, a vos, Ornella, y a todo tu equipo. La radio es como que uno ya, por suerte, ha podido cumplir ciertos momentos, ¿no es cierto?, entrevistas muy buscadas o el rol de, como decíamos hoy, movilero, conductor, panelista. Pero por ahí la tele es algo un poquito pendiente, por ahí en las fiestas que me ha tocado conducir, Fiesta Nacional del Bosque, Fiesta Nacional del Lúpulo, está televisada en vivo, pero no es un estudio de televisión con el timing que hay que tener hoy, ¿no es cierto?, de la tele. Por ahí ese es un poquito el pendiente que tenemos en el mundo de los medios.
Bueno, y ya para cerrar, ¿hay alguna reflexión que puedas hacer en el marco de los 100 años de la radio? Teniendo en cuenta que sos joven, seguramente hay varios pibes y pibas que ven en vos y en tu trabajo un camino por el que les gustaría seguir. ¿Hay alguna reflexión?
Sí, que si te gusta, si te apasiona de verdad, hacelo, porque realmente va a cumplir con un montón de expectativas que tenías previo a poder desarrollar tu labor como sea comunicador, locutor, conductor, panelista, movilero, lo que sea. Eso por un lado, que no bajen los brazos y que cumplan esos sueños, porque realmente si te gusta de verdad lo vas a disfrutar y mucho a cada momento que vas a transitar. Incluso también los momentos difíciles te sirven un montón. En lo personal me tocaron pasar por un montón de momentos muy lindos, inolvidables, que obviamente estaríamos hablando todo el día. Y en cuanto a la radio en particular, muchos pronosticaban la extinción de la radio con la aparición de la televisión. Luego pronosticaron la extinción de nuevo de la radio con la llegada de Internet, cuando empezaron las páginas www.tanto y cuando el mail comenzó a reemplazar a la carta escrita. Ahora, con la era de la telefonía celular y las redes sociales, volvieron a pronosticar la extinción de la radio. Y lo cierto es que la radio se supo aggiornar mucho mejor que la televisión, por ejemplo, porque hoy por hoy la radio sigue estando. La radio es irreemplazable porque la radio tiene ese sentimiento de poder prender la imaginación del radioescucha, de la audiencia, cuando escucha a su locutor que está contando algo, o desde lo artístico también, con la famosa radioteatro, tiene algo distinto. Hoy por hoy la televisión, en cambio, está en crisis porque en lo visual la era digital se está llevando todo puesto, desde las plataformas on demand hasta, bueno, todo lo que ya sabemos que hay hoy en Internet. que hacen de que la tele esté pasando por una crisis. En cambio, la radio, más allá que estamos en momentos complicados, la radio siempre va a seguir muy firme porque es irreemplazable, porque tiene ese gustito a vos me entendés, sos de radio, Ornella.
Tal cual. Bueno, Martín, vamos cerrando este espacio. Te agradecemos enormemente por tu tiempo, por dejarnos conocerte y por ser parte de la historia de la radio. Y bueno, elegiste un tema para cerrar este encuentro. Te pedimos que nos cuentes cuál y por qué, que lo presentes, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Martín.
No, por favor, Ornella. La verdad es que no es un tema por ahí para elegir y decir este tema es resentido, me llega al alma, para nada. Pero sí, como tiene que ver con el tema de lo que hemos estado hablando, en ese momento en el que conducía la estudiantina que hablábamos recién, el Silvio Soldán de la comarca, hay toda una generación que me ve y me dice, me acuerdo de vos con este tema, porque me acuerdo que se ponían a pleno las tribunas de cada escuela compitiendo por el viaje de egresados. Así que quedó un poco de que es un tema medio arriba, medio electro, que no es un tema sentido, como decíamos, con una letra muy profunda, pero sí, de una u otra manera, identificó nuestro trabajo del principio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.